Hashtag meo en el podría.
Ya, señores, seguimos adelante. Estábamos hablando de fondos de pensiones. Marco nos da vuelta al contenido y nos dice seguridad, seguro. Seguro social. ¿Qué hacer con las platas? Estábamos ahí. Marco, de repente la gente le baja el nivel de participación a la competencia electoral porque por mucho tiempo tuvo mucha expectativa. Como también para hablar en fácil a la gente y en buen chileno, digamos, se prometía, pero no se cumplía. Se dibujaron momentos que iban a ser mejores y que tampoco dieron resultado. Se le habló a una clase media emergente de que con educación iba a tener un buen pasar. Las familias se esforzaron, los hijos fueron a la universidad, quedaron endeudados con los bancos, quedaron con letras. Otros que no tenían cómo estudiar porque no tenían las aptitudes, igual, quedaron con letras, quedaron con deudas de profesionales, con trabajos precarios, y algunos sin trabajo. Entonces eso bajó mucho el nivel de participación, hay un desaliento también por parte de la ciudadanía. Creo que abordemos los temas de fondo de lo que hablé, pero te llevo al tema de la participación. ¿Nunca has pensado en que sería bueno volver al voto obligatorio después de la experiencia argentina de estos días?
No, primero porque nunca tuvimos voto obligatorio. Era una hipocresía chilena. Lo que había es que tú cumplías 18 años y tenías la opción de inscribirte o no. Eso no es un voto obligatorio. Eso es un voto voluntario. Tú si querías, te inscribías. ¿Qué pasó? Mi mamá...
Una vez inscrito tenías que votar.
Exacto, pero una vez si no te inscribías, ¿y qué pasó? Teníamos más de 5 millones de personas no inscritas. Con lo cual las noticias mentían sin darse cuenta, o a veces dándose cuenta. Decían, bueno, la participación electoral espectacular, 99%. Claro, 99% sobre los que estaban inscritos. Pero cuando llegaba un punto que todos los jóvenes no estaban inscritos, o el grueso de los jóvenes no estaban inscritos, tenías elecciones que eran una gerontocracia. ¿Qué significa eso? Una democracia de adultos mayores, que es muy importante. Pero los jóvenes también son una fuerza creativa, igual que los adultos mayores. Entonces no, yo creo en el voto voluntario. Si quieren hablamos de voto obligatorio como en Argentina, eso es distinto. En los países con voto obligatorio de verdad, cumples 18 años y quedas automáticamente inscrito y te vas de castigo en positivo o en negativo. Multa, no sacas carnet de conducir, el pasaporte se demora más. Bolivia, por ejemplo, hay muchos ejemplos, pero Chile tenía una cosa hipócrita. Era, si quieres te inscribes, eso no se llama voto obligatorio, eso es hipocresía nuestra. ¿Qué propongo yo? Que el voto sea voluntario, que el voto sea un deber y no una obligación. ¿Qué significa eso? Sí, es un deber votar, pero la multa era absurda. Primero, no se cobraba y además suponía castigar al que no quería votar. A mí no me gusta el que no vota. Me parece una vergüenza no votar. Lo digo en todas sus letras. Una vergüenza no votar. Pero respeto esa decisión. Una vergüenza no votar porque es la mejor inversión de tu vida. Un presidente que resuelva el tema del CAE. Un presidente que aborde con responsabilidad el tema del sueldo de ustedes, que va a subir los sueldos de los chilenos responsablemente, gradualmente, que va a hacer rendir la plata para que gasten menos en educación y tengan mejor educación, es la mejor inversión de tu vida. ¿Tú actuaste en miseria alguna vez?
Una vez.
Pero ¿la lotería?
¿Cómo se llama? Bolo.
¿La lotería era?
Sí.
¿Te acordarás que yo hacía la serie más exitosa de televisión chilena en ficción, Prime Time, que trataba del Quino? Quiero decirle a los compatriotas, no compren esa semana, el 19 de noviembre, no compren ni el loto ni el kilo, que vale lo mismo que un pasaje de vuelta en micro. No lo compren. No esperen el golpe de suerte. Inviertan en ustedes mismos. Vayan a votar. Vale lo mismo que un kilo. Y van a tener, no un golpe de suerte, derecho a salud, derecho a educación. Yo creo que es un enorme error. Pero quiero agregar algo. El voto voluntario tiene que acompañarse de algo. De educación cívica. De repolitizar la vida, en el buen sentido de la palabra, de ideas, de contradicciones. La televisión pública, no la que tenemos.
¿Se puede hacer todo eso sin parlamento, Marco?
Con parlamento. Yo haré, y lo quiero decir desde ya, haré política de alianzas.
Porque muchas de
las... Lo hice como diputado.
Porque muchas de las cosas que tú planteas son, ¿no es cierto?, de iniciativa presidencial. Pero después tiene un parlamento, ¿no?
Sí.
¿Tú sientes que cuentas con ese parlamento? ¿Sientes que puedes hacer alianzas con...?
Ya lo logré, ya. Como diputado de la República, presidí dos comisiones, la UDI las votó a favor. Ya logré terminar con DICOM, tal como lo conocen ustedes. Fui yo el que logró la modificación al decreto 950 del Ministerio de Hacienda, que les cobraba una vez que ustedes pagan sus deudas para salir de registro. Ese fui yo. La UDI votó a favor. Más aún, cuando presenté la ley de aborto, Carolina Goic, la DC, se indignaron conmigo. 11 años después, votaron a favor. ¿No te acuerdas? Cuando presenté la ley de aborto, solo, como un dedo. Estaba solo. Me acompañaba solamente un diputado, conocido por otras razones. René Alinco. Éramos dos en Chile. Ninguna mujer quiso firmar el proyecto de ley. Ninguna mujer. Ninguna mujer me acompañó en el Congreso. Esa era la Concertación, por suerte. No era la nueva mayoría. Llegó la nueva mayoría, que tiene 1000 defectos. Y ahora hay aborto, y la DC me acompaña. Ayer estuve con Mariana Elwin en un debate. No me desmintió cuando dije, Mariana, bienvenida. El 2006 me trataron de caníbal. El 2011 también de bárbaro. Y el 2017 estamos todos de acuerdo que las mujeres no deben irse presas. A mí no me gusta el aborto, juro esa ser. No me gusta el aborto. Tengo dos hijas, no quiero que mis hijas aborten. Pero la pregunta no es lo que me gusta a mí. Es que, ¿cuál es la solución una vez que hay una violación, una vez que hay un embarazo que no tiene ninguna viabilidad fetal, cerebral, ninguna? ¿Por qué vas a meter presas a las mujeres? Busquemos otra fórmula para evitar el aborto. Por de pronto, lo que Karen Dogenbailer, colega tuya, hizo una serie de televisión que se llama Embarazada a los 15. Enseñemos, exploremos, estudiemos por qué una mujer, una niña de 14 años, cree que embarazarse le va a dar más derechos. En la serie de Karen, ¿se acuerdan cómo era? Eran niñas adolescentes que decían, sí, ahora soy tan pobre, pero ahora me respetan porque soy mamá. Porque la maternidad le daba un estatus social. ¿Qué país hemos construido? Que una niña de 14 años que está llamada a ser feliz, a estudiar, a emanciparse, cree que la única manera que la respeten en su población es siendo madre. Los niños deben vivir su infancia. Los jóvenes, los adolescentes, su adolescencia. No se es madre a los 14 años. En Chile tenemos tasas altísimas de embarazo adolescente. Karen y TVN abrieron los ojos sobre una realidad, el embarazo adolescente. Entre otros, ¿eh? Y después me gustaría hablar de educación cuando quieras, del CAE, pero en fin. Porque yo sé que es una de tus grandes luchas como comunicador, el abuso de los bancos.
Marco, ¿cómo lograr estabilizar y darle un alza, un empujón a la economía?
Vamos a bajar impuestos. ¿Sí? Acaban de escuchar al que propuso subir los impuestos en 2009 y el 2013. Escúcheme bien, voy a bajar impuestos. ¿Cuál? El impuesto a las pymes. Quiero que los trabajadores ganen más y trabajen más cómodo. Ustedes, trabajadores de Chile, mi gobierno, las pymes, que son las que crean el 40% del empleo, no es la agricultura ni la minería la que crea la gran cantidad de empleo en Chile, son las pequeñas y medianas empresas, pagarán, para que quede bien dicho, 0% de impuestos si no retiran utilidades y las reinvierten efectivamente, hasta 10.000 UF, 200 y tantos millones de pesos.
A ver, vamos a hacer un pequeño corte, vamos a volver con Marco Enríquez para hablar de esta aseveración que acaba de decir, que quiere bajar impuestos Marco Enríquez Ominami. Vamos y volvemos.